Presentamos Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Scotiabank. Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Este 25 de enero, miércoles 25 de enero, mitad de semana. Y como siempre, por supuesto, vamos a estar revisando las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. ¿Cómo no? Comentar lo que pasó con la Cancillería, este audio que se filtró a través de WhatsApp principalmente, de una reunión de la Canciller con sus asesores, con las personas que están a cargo de la comunicación de la Cancillería respecto a cómo proceder en cuanto al caso Domínguez, las reacciones que tuvo el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, respecto a su postura en cuanto al rechazo que tuvo el Comité de Ministros en este proyecto. Una conversación bastante compleja que generó una crisis en la Cancillería cuando la Canciller estaba junto al presidente Gabriel Boric en la CELAC, precisamente en Argentina. Los ojos estuvieron puestos durante toda la tarde, de hecho, en la CELAC, a propósito de esto, qué reacciones iba a tener la canciller, el presidente Gabriel Boric. Finalmente salen a dar una conferencia de prensa para explicar un poco lo sucedido y también dijeron que las relaciones con Argentina siguen tal cual como estaban, igual de bien como estaban antes. Incluso salió el presidente Alberto Fernández a hablar de esta polémica que se ha generado en la Cancillería, pero que por supuesto ha dejado una serie de críticas, sobre todo en parlamentarios y precisamente en las comisiones del Senado de Relaciones Exteriores, que se tomaron bastante mal este audio. Y cómo no, bastante crítico este audio contra no solo el embajador Bielsa, sino también contra algunos parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores, entre ellos Jaime Quintana. Bueno, parte de lo que sucedió durante la jornada del día de ayer, una polémica que le pegó duro al gobierno y que tratan de salvar de alguna forma en esta conferencia de prensa desde la CELAC, desde Argentina, donde precisamente estaba uno de los involucrados. También hoy es un día clave, vamos a estar conversando de esta acusación constitucional en contra de la exministra ya de Justicia, Marcela Ríos, principalmente por los indultos y los traslados de presos mapuches en la zona sur de nuestro país. Una acusación constitucional que al parecer no está teniendo el piso que Chile Vamos esperaba. Están contando los votos, pero todas indicar que no estarían para aprobar esta acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia por otro de los temas tan polémicos que afectó al gobierno del presidente Gabriel Boric. En cuanto al Consejo Constitucional, ya hay nombres de los expertos, la Cámara confirmó a sus expertos, ahora falta que lo haga el Senado durante esta jornada, pero ya está la nómina, vamos a estar contándoles detalles de eso, y también ya se zanjó los 14 juristas que van a actuar como árbitro. Así que vamos a estar contándoles el detalle de esa información también. Y en materia internacional, bueno, muy pendientes a lo que está pasando en Nueva Zelanda, porque hay nuevo primer ministro, se llama Chris Hopkins. Les vamos a estar contando en detalle de qué se trata, quién es él y qué se espera entonces de este nuevo mandato en ese país. Como siempre, les comentamos también qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, si es que todavía no salen de sus casas, para que sepan cómo salir vestido. Si es que no, bueno, ya salieron. De todas maneras, es verano y va a hacer calor. Esa es la única certeza que tenemos. 15,3 grados de temperatura a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 32. Va a estar principalmente despejado durante esta jornada aquí en la capital. La máxima mañana podría bajar hasta los 29. Un breve descanso para luego subir nuevamente el viernes hasta los 33. Y así se va a mantener la tónica durante el fin de semana acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar, Valparaíso, Concón, 12 grados a esta hora. Máxima de 20, nubosidad parcial durante la mañana, pero buenas noticias para los veraneantes que están allá, va a despejar durante la tarde y la máxima va a llegar hasta los 20 grados. es un clásico que amanezca nublado en esa parte, en la costa, sobre todo en la costa central de nuestro país, pero va despejando durante la tarde y se espera lo mismo para los próximos días, con un aumento de temperatura. De hecho, les adelanto que el fin de semana, el viernes, podrían comenzar con 24 grados de temperatura. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 13 grados, máxima de 21, cielos despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, en Puerto Montt, les cuento que amanece con cielos cubiertos, 11 grados. Hasta ahora la máxima va a llegar hasta los 17 y se suman chubascos aislados que se mantienen por lo menos hasta mañana por la mañana, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. De todas maneras, las máximas desde mañana en adelante van a estar por sobre los 20 grados de temperatura, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Y también les adelanto que se viene hoy día con los infiltrados. Vamos a estar con Leslie Ayala, coordinadora de Policías y Tribunales de la Tercera, que nos trae en busca de un asesino serial. A una semana del crimen del comisario Valdés, sigue prófugo la persona que sería la que está a cargo de eso, con 4 homicidios a cuestas. Sigue prófugo 7 días después entonces de este crimen. Y María José Tapia, subeditora de Pulso de la Tercera, nos contará cómo se ha restablecido la cadena logística para todas las compras al exterior tras las paralizaciones por la pandemia, aunque siguen ciertos riesgos de cara a China y sus brotes de COVID-19. Parte de lo que vamos a estar conversando el día de hoy, varios temas que revisar, pero como siempre hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La canciller Antonia Urrejol enfatizó que no va a renunciar a su cargo tras las filtraciones de un audio que desató la crisis en su ministerio. Desde Buenos Aires, donde acompañó al presidente Gabriel Boric a la cumbre de la CELAC, la ministra aseguró que la relación con Argentina está muy bien y que el audio conocido en ningún caso empaña estas relaciones. Hoy se vota en la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. De todas maneras, la comisión parlamentaria que revisó el recurso resolvió recomendar a la sala de la Cámara que el libelo sea rechazado. La Cámara de Diputados confirmó a sus expertos y el Senado acordó su nómina de 12 comisionados para el Consejo Constitucional. Los diputados votaron y aprobaron por una amplia mayoría quienes integran la comisión experta. Los senadores verán su listado de especialistas en la sala hoy día, pero ya cerraron sus nombres y además se terminaron de zanjar los 14 juristas del árbitro. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara rechazó que las Fuerzas Armadas resguarden las fronteras en el proyecto de infraestructura crítica, lo que generó el enojo del subsecretario Manuel Monsalve. Evidentemente, eso hace que el proyecto de ley pierda completamente su propósito, afirmó el ministro del Interior subrogante. La Comisión de Trabajo vota hoy la idea de legislar la reforma de pensiones. No sería comprensible para la ciudadanía que alguien se oponga, advirtió la ministra Janet Jara, aún reconociendo que se requiere un buen acuerdo para que se convierta en ley. El controlador de Banmédica activó el mecanismo de resolución de controversias con el Estado de Chile. A través de una misiva enviada al mandatario, el consorcio estadounidense United Health Group anunció que su país, nuestro país, ha incumplido y ha incurrido en una serie de acciones y omisiones que han dañado y continuado dañando la inversión. Noticias del mundo. Chris Hipkins asumió como primer ministro de Nueva Zelanda tras la renuncia de Jacinda Ardern. El nuevo mandatario prometió que el trabajo de su gobierno se va a centrar en la economía y la pandemia de la inflación. Corea del Norte ordenó el confinamiento en Pyongyang por 5 días ante el aumento de enfermedades respiratorias. Las autoridades no precisaron qué tipo de enfermedades se han incrementado. En agosto pasado, el gobierno norcoreano declaró como erradicado el COVID-19 en su territorio. Y en el deporte, la selección chilena sub-20 logró vencer por la cuenta mínima a Bolivia en el grupo B del sudamericano en Colombia, un resultado que los mantiene con vida. Con la victoria, la Roja trepó momentáneamente al tercer lugar de su grupo con 4 puntos. 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, y cómo no, el tema del día ayer, sobre todo durante la tarde, fue esta filtración de una conversación, más bien una reunión que tuvieron en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que involucra a la canciller Antonio Rejola en medio de esta crisis de la filtración de esta reunión privada de la cartera. La secretaria de Estado, quien se encontraba con el presidente Gabriel Boric en Buenos Aires, en Argentina, estaba participando de la CELAC y tuvo que realizar un punto de prensa para hacerse cargo del contenido de este registro y de los duros cuestionamientos que surgieron en la oposición, incluso en el oficialismo, respecto de este audio de WhatsApp que dura cerca de 6 minutos y que se difundió por error desde el equipo de la Cancillería, y dio cuenta también del tenor de cómo la cartera, liderada por la ministra Rejola, tomó las decisiones de reprender al embajador de Argentina en Chile, a Rafael Bielsa, el viernes pasado. Ese día, la ministra le manifestó su profunda molestia del gobierno de Chile por sus dichos en torno al rechazo del proyecto minero Dominga ante el Senado, donde cuestionó que la administración de Boric no le hubiese anticipado esa determinación. Bueno, en el encuentro del que el audio dio cuenta y que finalmente los diarios en general, los medios de comunicación no filtraron, pero se dio a conocer y estuvo dando vueltas a través de WhatsApp. Además de la canciller, en esa reunión estuvieron presentes, por ejemplo, el director de planificación estratégica, el jefe de gabinete de la ministra y la entonces directora de prensa, Lorena Díaz. Y ahí, de acuerdo al registro, la secretaria de Estado informó el reclamo que hizo a través de WhatsApp a su par argentino, Santiago Cafiero, a pocas horas de viajar a ese país. Bueno, fue parte de lo que se generó durante esa jornada, en la previa de lo que se pudo conocer de este audio de WhatsApp, que finalmente tuvo que salir a responder la ministra de Relaciones Exteriores desde Argentina, donde, como les comentaba, estaba con el presidente Gabriel Boric en una conferencia de prensa, y le preguntan sobre esta situación. Ella dice que no va a renunciar, pero que, como todos los ministros, bueno, cuentan si es que ella sigue contando con la confianza del presidente Gabriel Boric, ella va a seguir en el cargo. Si es que no, bueno, saldrá de la cartera, pero ella dice que ella no va a renunciar. De todas maneras, desde el gobierno tuvieron que hacer una gestión de crisis a propósito de esta situación bastante compleja para la ministra, para la canciller Antonia Rejola, un tema por supuesto que vamos a seguir comentando aquí en Duna en Punto. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Nicolás Vergara, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien.
Qué bueno, me
buenos alegro. Días.
Buenos días, buenos días, buenos días.
Oye.
Al final nunca me quedó claro que hora tenía que llegar, así que
entraste.
Entré nomás.
Está bien, está bien. Vamos haciendo la posta informativa de a poquito.
De a poquitito, me parece.
Oye, hoy día se vota la acusación constitucional en contra de la ex ministra Marcela Ríos. Algo que parece no tiene el piso de los votos, porque
no hay
algunos descuelgues ahí, y Chile Vamos estaría complicado con reunir esos votos.
Sí,
en contra
el,
de
el voto de republicanos, el voto del diputado Moreno probablemente es lo que marca una tónica respecto a lo que podría ocurrir. Recordemos que el voto en contra de la acusación en la comisión, la argumentación, como creo que tú lo mencionaste hace un rato, la argumentación tiene que ver con la lógica de que ellos no están dispuestos a salvar al presidente Boric.
Claro.
Y esto tiene que ver con esa lógica que en algún minuto se planteó respecto a que en el gobierno no se veía con malos ojos, pese a que, o sea, a ver, se veía como un mal menor o como un daño colateral inevitable. Claro. Pero que evitaba daños mayores que se acusara y se destituyera a la ministra Marcela Ríos, porque eso alejaba la posibilidad de que llegara hasta el despacho presidencial, llegaran las responsabilidades. Algo de eso es lo que plantea el diputado Moreno, y finalmente uno empieza a sacar algunas cuentas. Por otro lado, en lo que sí habría sido muy efectivo, y para que veas cómo son de largo los rebotes, en lo que sí habría sido muy, muy efectivo, según entendemos, es en la alianza oficialista.
Sí.
Y básicamente es porque hay, de hecho, la propia Tercera hoy día, creo que tú también lo comentas, consigna que le han pedido al socialismo democrático listas para nombres para subsecretarios.
Sí.
Entonces, eso está bastante amarrado, daría la sensación. Ahora, hay que entender, yo no estoy diciendo que haya alguien de la moneda llamado para decir, oye, mira, si ustedes votan a favor, en contra, perdón, la acusación constitucional, ustedes vamos a considerarlos para cargo. Pero eso se subentiende, se subdice, está en el ambiente, que habría que cultivar una buena relación, porque ahora sí se da la oportunidad de que realmente entre el socialismo democrático al gobierno, no solamente algunos ministerios, como me decía el otro día alguien, alguien del viejo mundo socialista, me decía pagando los costos y no obteniendo los beneficios. ¿Ah? Porque estar en la primera línea, ser ministro, ser ministro, básicamente, subsecretarios como el subsecretario Monsalve, como la ministra Tobá, etcétera, etcétera, es pagar muchos costos y no necesariamente estar en las decisiones de los nombramientos y estar en los gobiernos, en los territorios, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el salto como inesperado. Y el otro salto inesperado es el audio.
Ah, bueno, de todas maneras.
El audio también, que tú lo comentas. Claro, lo que pasa es que le quita, o sea, a ver, ¿cómo tapas una metida de pata con otra metida de pata? es un viejo truco, digamos. ¿Ah? Entonces, ¿qué conseguiste? Bueno, una metida de pata, y la metida de pata la tapáis con otra metida de pata. Es curioso, pero también se da, porque hoy día adquiere mucha más fuerza. No sé si en la opinión pública, en que los indultos sí entraron muy fuerte, pero sí en el mundo informado, la lógica de lo que está ocurriendo con los audios. Entonces, yo te diría que, últimamente hemos aprendido que 24 horas en política pueden ser un año. O sea, hemos tenido acuerdos firmados que al día siguiente se caen producto de o el mismo día se caen producto de que alguien descubrió algo que no le gustaba. Por ahora, tenía la impresión que la acusación en contra de Mincha Rigo es pan comido. Y ahí la pregunta es lo que conversábamos recién. ¿Es una buena o una mala noticia para la moneda?
Sí, considerando que ella también ya renunció a su cargo y ya no está como ministra de Justicia y está revisando votos. Mira, si bien las fuerzas opositoras, estamos hablando de la UDI, RN, Evópolis, Republicanos, el ex partido de la gente, Independientes de Derecha, suman 70 votos, sí, ese piso de votos probablemente no va a ser alcanzado. Y los cálculos que hacen es que difícilmente podría superar los 50 votos. Y eso, si es menor a 50 votos, sería realmente una derrota para Chile Vamos.
Sería una... Sí, sería lo podría convertir el gobierno en una derrota para Chile Vamos, efectivamente. Ahora no sé si le conviene porque es mantener vivo el tema, pero pero si consiguen solo 50 votos
se complica
la cosa. Si se le dan todos los republicanos, si le da todo el PDG, si no consiguen ningún apoyo en la democracia cristiana, en fin, la cosa podría llegar a un poquito más de 50 votos, porque además entiendo que hay descuelgues también internamente, tanto dentro de la UDI y la Revolución Nacional. Ahora, lo que a mí me comentaba ayer un parlamentario que estaba dudoso respecto a qué votar, tenía que ver con una parte de la acusación, que era el tema de los indultos, sino que
del traslado,
que aparentemente es una facultad privativa de Gendarmería. Y ahí lo curioso sería el que, dado que es una facultad privativa, lo que no habría hecho la ministra es remover a los funcionarios que lo hicieron, pero si son autónomos no puede. Entonces ahí hay un punto de duda, inclusive hay quienes dicen que fue un error agregar ese tema. Quiere un poco, para darle un poquito más de entidad a la acusación en contra de la ministra Marcela Ríos, pero da la sensación, José, que el tema no tiene demasiada profundidad, y ahí están los que dicen no, si alejamos o acercamos del gabinete del presidente Boric con una acusación de este tipo.
7:18.
Estás en Duna en Punto.
Oye, hablemos de Nueva Zelanda, no sé si viste
que... Ahí hablar de fotorradares.
No, de Nueva Zelanda, porque ya hay nuevo primer ministro, se llama Chris Hipkins. ¿Lo escuchaste?
Sí, lo escuché.
¿Así se dice?
Es que lo dijiste en la mañana mejor que ahora. Hace un rato dijiste Hipkins, que estaba perfecto.
Hipkins. Tiene 44 años, también es bastante joven, al igual que Jacinda Arden.
Un cabro.
Sí. Pero él...
Ahora, en relación a nuestro presidente...
Boric tiene 37, si no me equivoco, ¿no? 37. Bueno, él tiene 44 años, prometió un enfoque ya de vuelta a lo básico, centrado en la economía, una preocupación que es a nivel ya mundial, y él describe esto como la pandemia de la inflación. Y en menos de 9 meses, el nuevo mandatario va a enfrentar unas complicadas elecciones generales en las que, según las encuestas, su partido laborista estaría por detrás de la oposición conservadora, y eso podría estar complicando el panorama. Ahora, lo que decía él durante un acto es que él tenía energía, que estaba emocionado por los desafíos, a diferencia de lo que decía Jacinda Arden, que decía que ya estaba cansada, que no quería seguir en
la emoción. No era el sentimiento que más le provocaba.
De todas maneras, ella decía que este era el mayor privilegio y la responsabilidad de su vida. Así que vamos a ver qué sale de este nuevo primer ministro que asume en Nueva Zelanda. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos indicadores económicos. Les cuento que la UEF el día de hoy está en 35.267 pesos. El dólar cerró nuevamente a la baja en 800 pesos. El euro 876. El IPSA 5.256 puntos a la baja. Y el cobre 4,26 dólares la libra.
4,26. Creo que este rally alcista del cobre es una cosa bien, bien impresionante. Oye, Gabriel Boric tiene 36 años.
Ah, 36, le suena uno más.
Cumple. Tú lo dijiste bien, yo lo dije mal. Ah. Tú estás casi bien.
Ah, ya, casi.
Casi bien, porque el 11 de febrero, días más, cumple 37 años.
Ya, tiene
37. O sea, tú estás casi bien.
Tiene 37.
Y yo equivocado, como siempre.
Hoy estamos escuchando a Sting. ¿Por qué?
Englishman in New York.
Sí.
Mira tú.
Sí, tal cual. Oye, las críticas a Microsoft están lloviendo por todas partes y es que razones al parecer no faltan. La semana pasada la compañía contrató a Sting para ofrecer un show privado, pero que era solo para los altos ejecutivos de la empresa.
Hasta ahí nada mal, pero...
Hasta ahí nada mal, claro. Pero el jueves pasado, 50 rangos altos de la compañía disfrutaron este show en un lujoso hotel de esquí en Davos, en Suiza, mientras se despedía a un grupo de empleados. La mayor oleada de despedida, dice...
De despido, claro.
De Wall Street Journal, desde el año 2014. O sea, la cantidad de gente que despidieron era realmente impresionante. Tuvo que salir a hablar la jefa máxima de Microsoft, que aseguró que quienes fuesen despedidos no serían dejados a la deriva. Pero claramente surgieron todas las críticas porque decían, ay, ellos tienen un show privado con los altos...
No, se gastan. ¿Cuánto les habrá cobrado Sting?
Arrendar el hotel.
Trasladar a todo el mundo a Davos. A Totalmente. Suiza. Suiza no es precisamente un país barato, digamos.
No
es un país barato.
Me imagino que se fueron a esquiar después, no sé.
Antes
y después.
Antes y después, claro.
Bueno, así con las cosas. Microsoft no lo está pasando nada bien a nivel comunicacional. Oye, y antes de irnos a la pausa, les cuento que conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de pensión con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Yo los dejo, pero en buena compañía, porque tú sigues acá en Duna en Punto, Nico.
No me queda otro.
Sí, obligado. Hacemos una pausa.
Este Álvarez y sus vacaciones, oye.
Que nos complica todo.
Estas cosas, ¿por qué pensará que tiene derecho a vacaciones?
¿No es cierto?
Álvarez.
¿Y cuántas semanas?
No, se va. Sí,
¿cuatro?
No, creo que vuelve en abril, ¿no?
Algo así. O mayo incluso. Bueno, esperemos que sea. Ya.
No, hacemos, que descanse, se lo merece.
Hacemos una breve pausa y seguimos revisando informaciones acá en Duna en Punto.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera online y simple, donde un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Defontana presenta El Año del Cambio.
Gracias a Senda de Defontana, decidimos hacer un cambio y nos digitalizamos. Ahora la gestión de personas tendrá conectividad en todo momento, cálculo de remuneraciones fácil y rápido, firma electrónica con gestión de contratos y mucho más. Estamos listos para un 2023 conectados con todo.
Este año piensa digital y contrata Senda con Z, el software de recursos humanos de Defontana que te conecta con firma digital, remuneraciones, comunicaciones y mucho más. Contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales en senda.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás escuchando Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. No, que hablamos en off, perdón. Esto es Duna en Punto. ¿Cómo dije hablemos en off? Bueno, si no se ha adelantado todavía la. Todavía no se ha adelantado todavía la, el horario de funcionamiento de. No se ha el horario de funcionamiento de hablemos en off. Sigue siendo de 8 a 9 de la mañana. Sí, lo que. Perdón, estamos en Duna en Punto. Perfecto. Y tomamos contacto con Mariano Fernández, ex canciller, para hablar, por cierto, del tema, no sé si del día, de la semana. Mariano Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. Aquí estamos muy bien.
Qué bueno, me alegro. Mariano, hay una consideración respecto al tema este de los audios, más allá de que se hayan filtrado, etcétera, etcétera, y las dudas sobre la seguridad de las reuniones, etcétera, etcétera. Pero hay un punto ahí bien importante, que estas instancias, usted que ha estado en la Cancillería, estas instancias de conversación, de análisis, ¿son siempre tan informales como uno las escuchó en estos audios? ¿O estamos hablando de que son instancias más bien técnicas que tienen ciertas formalidades, por lo tanto?
Efectivamente, yo creo que en mi experiencia de bastantes años en estos ajetreos, no me había tocado escuchar una conversación de este carácter. De ahora, pongo por delante de que no hago un juicio ético de cómo se conversa, pero es evidente que es la vulgaridad imperante, el estilo de referirse a las cosas, incluso a las personas chilenas y extranjeras, es un hecho a mi gusto inédito. Y también he visto o he sabido que no hay que seguir con la teoría conspirativa de la filtración,
no,
porque entiendo que esto fue un error de la directora de comunicaciones que presentó su renuncia.
Así se nos ha dicho, con lo cual esa parte, dado que hay una renuncia, no sé si te interpreto, Mariano, esa parte queda resuelta, digamos. O sea, el error práctico queda resuelto desde la perspectiva de que hubo una sanción. Lo que no queda para nada resuelto es la manera en que se hacen las cosas, digamos.
Evidente. No, de eso estamos completamente de acuerdo. Yo creo que incluso yo he tratado de dar una crítica austera, porque no me parece que valga la pena agregar flecos a una situación suficientemente delicada como es la que se ha producido. Entonces, yo creo que ahí la Cancillería, la ministra, tiene que sacar algunas conclusiones y algunas consecuencias del estilo y la profesionalidad o la falta de profesionalidad con que se hacen todas estas cosas. Que finalmente lo grave, lo así más de fondo, es que tiene un efecto en la política exterior y en la imagen de Chile. Porque cuando uno ha estado en territorio diplomático, sabe perfectamente que este tipo de asuntos tienen efectos, se analizan, se miran y se evalúan en cada una de las capitales que tienen alguna relación con Chile. Para eso están las embajadas aquí, que deben haber informado todas en detalle. Yo allí en la tarde ya leí el diario El País, que venía con una crónica muy destacada, con fotos grandes del embajador argentino. Eso produce un efecto en la imagen y en la política exterior, y mucha gente, con todo derecho, no valora exactamente de qué se trata, pero los que hemos estado en estos asuntos sabemos que sí se crean o son problemas complejos para el andar chileno internacional.
Ahora, uno tiene las, corrígeme, Mariano, si estoy equivocado, uno siempre ha escuchado esta premisa que las relaciones internacionales de los países trascienden a los gobiernos, que son de largo plazo, por eso se habla de la necesidad de un cuerpo diplomático más bien de carrera y funcionarios de carrera hasta niveles muy altos en el ministerio. De hecho, Jimena Fuentes, por ejemplo, hoy día subsecretaria, participó activamente en distintas instancias y en todo el tema del límite en anteriores administraciones, por lo tanto habla de una cierta continuidad, pero esa continuidad es puesta, en los diálogos que uno escuchó, es puesta absolutamente en tela de juicio cuando se dice, no, el tema de la plataforma, no, si fue un error, paguemos la cuenta, no, etcétera, preocupémonos de lo de Dominga. ¿Eso es un cambio también en la forma en que se abordan o es un mito eso, que las relaciones internacionales son de largo plazo?
No, no, mira, no son un mito las relaciones internacionales de largo plazo, ni tampoco la profesionalidad de la ejecución. Ahora, no hay que confundir, y ahí yo tengo una posición muy clara, la carrera funcionaria de la Cancillería con el liderazgo de las relaciones internacionales chilenas. Chile no tiene más que su diplomacia para presentarse en el exterior. No tiene Google, no tiene TikTok, no tiene redes de distinto tipo como tienen grandes países como puede ser Estados Unidos o Alemania en materia de industria automovilística, etcétera. Por lo tanto, todo lo hace a través de la diplomacia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada embajador chileno tiene que tener un liderazgo diplomático representando el interés del país. Y ese señor puede venir de la academia, de la empresa, de la política o del servicio exterior. Entonces, estas cosas que pasaron o que vimos ayer tienen que ver con que había mediocridad, falta de planificación, desorden y agreguémosle todo eso, vulgaridad que produce un bochorno en lo que es la relación, en lo que es la gestión de la política exterior chilena.
Y a su juicio, yendo a las causas de esto, a lo que origina esta situación, ¿qué gravedad le asigna usted al tema de las declaraciones del embajador Rafael Bielsa? O sea, no son declaraciones, es una exposición ante un organismo del Estado, como es el Parlamento.
Bueno, yo... mira, Nicolás, francamente, yo no quisiera agregar calificaciones ni descripciones, porque justamente en el interés de Chile, a mí me parece, y he estado vinculado al trabajo del interés de Chile, no me parece que tenga sentido seguir agregando aspectos críticos sobre esto, que se pueden agregar siempre, porque esto francamente le hace un daño a la imagen chilena y a la política exterior, y la continuidad de la política exterior cuando tiene estos incidentes se daña, se crean problemas. Claro. Mira, uno podría entrar en una larga conversación de qué tipo de problemas crean actitudes o situaciones como esta, y uno puede entrar a detallar a estas verdaderas telas de araña que son las relaciones internacionales y los efectos que tienen errores severos cometidos por los países, sea en cuestiones de fondo o en cuestiones de forma o en estilo de hacer las cosas. Yo creo que esto ha sido lo suficientemente delicado como para dejarlo ahí, y yo espero que la Cancillería y el gobierno corrija, porque el problema adicional que tiene esto es que esto que se ha llamado las desprolijidades no están debutando en esta ocasión. Tiene una cadena de ella, entonces cada una le agrega un valor negativo a la gestión gubernamental, y yo creo que esto al final no es positivo para el país.
En otros tiempos se habría hablado de disparo en los pies, casi para concluir, cuando en una instancia en que está presente la canciller, por ejemplo, se plantea como un error lo relacionado con la prolongación de la plataforma continental, una acción que se hizo el año anterior. A uno le queda la duda si lo que se cuestiona es la forma, si le deberían o no haber avisado al embajador Bielsa cuando estaban tomándose unos tragos de que venía esta declaración de Chile, que por lo demás era una respuesta a una situación argentina, o lo que se pone en tela de juicio es la política exterior en materia de relación con Argentina sobre la prolongación de la plataforma continental.
Mira, yo tengo la impresión, porque tengo que decir una cosa pesada.
Sí.
El estilo de la conversación era de amateur, como conversando en el bar. Yo No soy un catón en materia de uso de un lenguaje que tenga que tener características particulares y que no esté permitido el uso de procacidad o cosas de este tipo. Pero en reuniones del staff principal de la Cancillería para tomar decisiones sobre política exterior y comentar o analizar las relaciones con Argentina, que país con el que no solamente somos vecinos, sino que tenemos la segunda o tercera frontera más importante del mundo, me parece que no nos permite tener una opinión definitiva sobre de qué se trataba. Se trataba de decisiones que iban a implementar respecto de cómo Chile tiene que actuar con Argentina en materia de plataforma continental o en materia de inversiones o de puertos, todas estas cosas que ya sabemos, o era una conversación que a la salida podía terminar en nada.
Claro, abierta esa pregunta, digamos, si era una duda sobre la política de fondo o sobre si se le debió avisar o no, digamos.
Claro, si se trataba de una conversación del café, digamos, ¿no? Entonces, y eso no puede ser como el estilo que se llevó a cabo, eso no corresponde. El staff reunido ahí tenía que haber tenido una manera de conducir la conversación y llegar a conclusiones distintas.
Pero lo que se pone en cuestión ahí es que en una reunión aparentemente social, las reuniones entre un canciller y un embajador nunca son sociales, podrían tener un entorno social, pero son reuniones políticas, ¿no es cierto? Son reuniones de trabajo, ¿ah? Pero lo que se pone en cuestión es que no se le haya advertido previamente al embajador Bielsa lo que venía respecto a la plataforma continental. ¿Es diplomáticamente
Nicolás, perdona que te diga, pero el asunto no empieza ahí.
¿Ya?
El asunto empieza antes. Y empieza antes que cuando bajo el punto F, porque vamos a tener que empezar a entrar, sí, como el tecnicismo.
Claro, lo que yo planteaba antes.
El punto F en el mar de Drake, que pasa a ser alta mar. Y entonces, como están los acuerdos de zona económica exclusiva ampliada o extendida, Argentina tomó una decisión e hizo algo, y esto significó que Chile viera afectado su interés porque se producía una uñeta que iba más allá del Atlántico en dirección del Pacífico, pero como se trataba de alta mar, supuestamente no debería haber habido problema. Entonces Chile tomó sus decisiones. Ahora, yo no sé, porque no estaba en los gobiernos, si Argentina le avisó a Chile y si Chile le avisó a Argentina, o qué se discute, porque las conclusiones que se llega en la conversación que todos hemos escuchado, no es claro nada.
No.
Porque hay una imputación de que esta dijo tal cosa y la otra dijo tal otra, pero no hay un orden. O sea, ahí la conversación tenía que haber sido, mire, los antecedentes que tenemos son los siguientes. Argentina en tal fecha informó tal cosa o no informó tal cosa, Chile tomó la decisión en tal fecha, no sé qué, y ahora Chile tomó la decisión de hacerlo de esta manera, y por lo tanto vamos a tocar el tema con el embajador Bielsa, con quien corresponde, la canciller con el canciller argentino, y vamos a señalar esto. Eso es lo que corresponde. Claro. Que esta tal hizo tal cosa y no sé qué, y que lo que importa es falta de profesionalismo con gente incluida que también está en la carrera diplomática, ¿te fijas?
Claro.
Yo prefiero dejarlo ahí, porque estos errores pueden ser más costosos de lo que aparecen a primera vista.
Mariano Fernández, ex canciller, muy muy amable, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros, Mariano.
Muchas gracias, Nicolás.
Adiós, hasta luego. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora, y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com/mundomejor. ¿Cuánto?
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese!
No, ese. No, mejor el de lado. ¡Ay!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera online y simple, donde un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Hola, hijo.
Oye, papá, anda por tu casa, ¿por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras, es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé, de esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenos días, Nico.
Mira cómo son las cosas, ¿eh? Empezamos a toparnos por todas partes. Oye,
así es.
Está con nosotros en el set Leslie Ayala, la coordinadora de Policía y Tribunales de la Tercera. Nunca la presento tan formalmente yo. Y María José Tapia, la subeditora de Pulso en la Tercera. Vamos a hablar de dos temas radicalmente distintos.
Sí. Como siempre, con la José.
Claro. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, muy bien. Con la José vamos a hablar de cadenas logísticas. Y con la Leslie vamos a hablar de Lucho Plátano.
Partimos con de cadenas criminales.
De cadenas, claro, de cadenas criminales. No, de cadenas, de delitos encadenados, digamos. Háblanos de Lucho Plátano. ¿Quién es de Lucho Plátano, por favor?
Plátano. Bueno, Lucho Plátano, el apodo que tiene el principal sospechoso del crimen del comisario Daniel Valdés. ¿Se acuerdan? Hace una semana atrás lamentamos el fallecimiento de un comisario de la PDI que estaba regando, entendemos como en el frontis de su casa, cuando llega un sujeto preponido de un arma y además con su rostro tapado, y finalmente lo acribilla con 4 disparos y finalmente le termina su vida convirtiéndolo nuevamente en un mártir de la policía. Bueno,
con Luis, toda una discusión, perdona Leslie, de si era una un portonazo, si le quería robar el auto, es que, si era algo por encargo, o...
Claro, es que al principio se pensó que era una encerronada a propósito de que él, cuando estaba regando su patio, estaba al lado de su auto. Sin embargo, eso se descartó desde un principio, porque al ver las imágenes de un local que estaba aledaño al domicilio de la víctima, de este funcionario de la PDI, se da cuenta que él nunca tuvo el hechor, en este caso Luis Vázquez Villenas, de 20 años, alias Lucho Plátano, no tuvo ninguna intención de robar el auto, sino más bien fue directamente al policía y le disparó. Entonces, está descartado por una parte el móvil de la encerrona, pero todavía ninguna, ni la policía ni la fiscalía, está tan cierta de cuál es la hipótesis o el móvil de esto. Van desde situaciones tan graves como un homicidio por encargo, situaciones que obviamente no son comunes en nuestro país, pero que obviamente podrían, a propósito del ingreso de banda extranjera y de obviamente también la escalada de violencia que hay en organizaciones criminales en Chile, podría ser parte de eso. O un homicidio también por venganza a propósito de las labores que realizaba el comisario Valdés. Recordemos que él es de una brigada que investiga como delitos que tienen que ver con la propiedad intelectual, y en particular estaba metido en investigaciones que tienen que ver con todo el comercio ilegal que hay en el barrio Meigs,
y obviamente ahí también hay una situación, un foco, una escalada de violencia que se está observando y que podría tener algún tipo de respuesta con esta situación. Ahora, son hipótesis que están obviamente siendo investigadas en este minuto, pero lo importante acá, Consuelo y Nicolás, bueno, y María José también, es que este Lucho Plátano no es la primera vez que se le desindica como autor de un homicidio, y es muy extraño también la situación porque él está vinculado a otros 3 homicidios, aparte del policía que estamos hablando hoy día. Él tenía una orden de detención pendiente que no había sido ejecutada por la policía. Es decir, si hubiera funcionado el sistema, Lucho Plátano no debería haber estado libre y por ende no debería haber cometido este crimen, que obviamente generó que hasta el propio presidente de la República, Gabriel Boric, saliera a decir que se iba a buscar al homicida de este PDI por cielo, mar y tierra. Entonces, es una situación bastante grave en el sentido de que el propio sistema no está funcionando con las órdenes de detención de una persona que además, pese a su joven edad, podríamos decir que es joven, tiene 20 años.
Un niño.
Para mí, un niño.
¿20 años?
Sí, depende de la perspectiva, pero para mí, un niño. O sea, una persona muy joven, a 20 años de su vida, ya tiene 3 homicidios a su haber y otros 4 homicidios frustrados. Ya se habla de un asesino serial, a propósito justamente de estas vinculaciones a episodios donde él ha asesinado a quemarropa a personas, y siempre es como más o menos el mismo modo operandi. Se ha enfrentado a bandas rivales y él es como una persona que a plena luz del día, hay una de sus víctimas que ayer, revisando su prontuario que está en la brigada de homicidio, había una persona con la que tenía rencilla anteriores y la mata en plena comuna de La Granja a las 2:30 de la tarde y hace exactamente lo mismo. Estaban discutiendo, sacan la pistola y a quemarropa le disparan el tórax. Todas sus víctimas han muerto a propósito, igual que el detective de Valdea, a propósito disparó en esta zona torácica, y finalmente porque es una persona que dispara a sangre fría. Ahora, ¿por qué estaba libre? Una situación que también se va a tener que investigar, no desde el punto de vista de la responsabilidad, porque por supuesto esto no tiene que ver con una responsabilidad penal, pero sí hay algo que está fallando en las policías con un delincuente de este perfil y de esta calaña, que pese a tener 3 órdenes de detención en su contra, no había sido habido.
Pero en esos 2 casos anteriores está imputado.
Claro, era el principal sospechoso porque era sindicado por testigo como la persona que había disparado primero en una pasarela en la comuna de La Pintana, segundo en una plena plaza pública en La Granja, y bueno, luego tenemos esta situación donde la policía se demoró muy poco también en finalmente individualizar a quién era la persona que estaba detrás del crimen del comisario Valdés, a propósito justamente del amplio prontuario que tenía este Lucho Plátano.
Todas estas cosas... Sí, ya estaba revisando, todos son súper recientes, sí. ¿Verdad? Las causas.
Los 3 homicidios que se le imputan a propósito, más el del detective, son del año pasado, y exactamente, de hecho, tiene como uno, nosotros revisamos ayer en el prontuario, tiene un, por ejemplo, un crimen con solo el 23 de mayo, y el 24 de mayo tiene un segundo homicidio. O sea, es una persona que claramente está vinculada con estos delictuales. El tema acá es por qué no había sido detenido, y bueno, a una semana del homicidio del comisario Valdés, todavía no tenemos resultados. Está siendo frenéticamente buscado por la policía. Dicen que hay amigos o un círculo de protección que lo está ocultando. Ayer, de hecho, hubo allanamiento en el sector de San Bernardo a propósito de su búsqueda, pero finalmente no se le ha capturado a una semana de este crimen.
Oye, pero de todas maneras, también en paralelo, la banda con la que él actuaba, según estoy leyendo en el artículo de La Tercera, tiene que ver con robos a vehículos de alta gama, hablando de un Ferrari...
Sí, un Maserati también. Sí, él está vinculado a otros hechos donde se les indica como un líder de una agrupación que, claro, estaba obsesionado con vehículos de alta gama. Es por eso también al principio se le vincula este asesinato como parte de una encerna, pero eso ya está descartado porque las propias imágenes dan cuenta de que él nunca tuvo una intención de quitarle el vehículo a este policía, sino que más bien disparó a matar. De hecho, también al principio se pensaba que no habían tenido un intercambio, pero según testigos, porque el detective estaba junto a una persona, un vecino, conversando, y este testigo lo que señala es que esta persona que estaba a rostro descubierto le dice como cuando, porque el policía tenía su arma de servicio a mano, pese a que estaba regando en el patio de su casa, él le dice como quieto ahí, detente, o sea, no te muevas, algo así, y de ahí le dispara. Y obviamente se cerciora además de que esta persona muera, porque una vez que el policía cae, le hace dos balazos más en el suelo. Entonces, bueno, todo eso es materia de investigación. Claramente está siendo súper vigilado este caso por no solamente las autoridades del Ministerio Público, se designó un fiscal regional, el fiscal de la zona sur, Héctor Barro, por parte del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, sino también por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, porque efectivamente, como les decía al principio, no es común que nosotros veamos situaciones donde hay homicidios por encargo a policías. Son situaciones que hemos visto en...
Y la sensación es que este sería un caso de sicariato, en el fondo, o sea, de crimen por encargo, porque el sicariato es un poquito otra cosa.
Ese justamente es el temor de que ya se haya permeado tanto la delincuencia, de que estamos frente a policías que están siendo asesinados a propósito de sus labores de investigación, pero, como les digo, es una hipótesis, seguramente con la detención de Lucho Plátano, que según las policías sería inminente, vamos a poder tener más información, porque también él tendrá su derecho o no de poder contar su versión, o a propósito también de su detención también habrá otras personas que puedan como entregar mayor información, pero por el momento una hipótesis que se baraja y una hipótesis que, como les decía, tiene bien preocupada a la autoridad en el caso de que justamente sea un homicidio por encargo a un policía, situaciones que claramente en Chile no estaban acostumbrados a suceder, y sería obviamente ya un acontecimiento como lo que cubrimos nosotros los periodistas, y desde ese punto de vista también se tomarán los resguardos a propósito de las actividades de la policía.
María José Tapia, vamos a tener que saltar.
¿Dijiste? Vamos a lo lícito.
Perdón, María José, te dije 5 minutos.
No,
estoy acostumbrada, parte de mi vida, pero, no te preocupes. No,
y además está Nico aquí con nosotros.
Ah, sí, el Nico, entonces ya podemos, tenemos chile libre. Sí,
hasta entonces, después la Consuelo va a reclamar porque entramos tarde, si eso lo pierde todo.
Jamás haría algo así.
Cuando trabajo, cuando leseo. Ese es un chiste muy antiguo.
Vamos a lo legal.
Oye, María José, a ver, cuéntanos, ¿se están restableciendo las normalidades?
Sí, yo te diría que lo que se percibe en el mundo exportador es que sí. Lo que pasa es que hay datos concretos un poco que lo respaldan. En septiembre del 2021, el costo del flete llegó a su peak. El contenedor llegó a costar $11,000.
Sí, era
lo bueno. En instancia en que había subido, o sea, más de 10 veces. Sí. De ahí en adelante lo que va ocurriendo es que el valor ha ido bajando y logró llegar hace 2 semanas al menor valor que había tenido desde 2020. Que eran del orden de los $2,100, todavía alejado de los $1,500 que costaba un container previo a la pandemia. Pero lo que te dicen es que esto ya da cuenta de una cierta normalización en el sistema logístico, que estuvo sumamente estresado durante la pandemia, con retrasos, sobre todo los fruteros fueron uno de los más afectados, que se quejaban de que había atascos en los puertos, sobre todo Estados Unidos, y por ende no podían desembarcar la fruta. Hay otras industrias, como por ejemplo los autos, que todavía siguen con cierta problemática logística. La gente de ligada al mundo automotor planteaba que todavía siguen con dinámicas bien complejas. Antes todos los autos llegaban a San Antonio, por ejemplo. Hoy día los autos en Chile llegan a 5 puertos. Y aparte se está trasladando autos por tierra desde Brasil y Argentina, con todo el costo extra que implica. Entonces dicen, sí, vemos más disminuido el costo de los fletes, sin embargo sigue habiendo todas estas externalidades que siguen encareciendo mucho el valor de los traslados de vehículos. Y ahí empieza la otra alerta, que es un poco esta normalización, cómo se está viendo. Entonces tú hablas con la gente ligada al sector y dices, sí, estamos viendo una normalización porque hay una evidencia o una evidente disminución del costo de los fletes. Pero el tema de China sigue todavía complicando un poco el escenario, porque si bien China levantó los bloqueos por el tema COVID, muy buena noticia para el sector, Al tiro empezó el tema del alza en los casos de COVID. Entonces, automáticamente la sensación es que China podría volver a poner restricciones en los puertos, a cerrar puertos, y eso automáticamente te estresa la dinámica. Lo otro, que ya hay datos internacionales que podrían, entre comillas, relajar la cadena, que es lo que ha estimado, los crecimientos que se han estimado del comercio mundial durante este año, y lo que se dice es que el comercio mundial debiera caer más de un 1% durante el 2023 versus un aumento que tuvo de más del 6% durante el periodo pospandémico. Entonces, un poco lo que dicen es la cadena se va a relajar no porque esté a lo mejor fluyendo mejor, se haya normalizado, sino porque evidentemente se viene una desaceleración que debiera hacer que se trasladaran menos productos de lo que se trasladaba previo a la pandemia a raíz de la recesión industrial, o sea, la recesión mundial. Entonces, cuando uno habla con la gente de ligada a los puertos, por ejemplo, te dicen, sí, evidentemente vamos a tener menos traslado de productos y eso debiera incidir en que se normalicen los tiempos y todo. Pero por otro lado, es este el momento que tiene Chile para empezar a preparar de nuevo su cadena logística. Aquí hay temas que no se han resuelto. El tercer turno de camioneros nunca más volvió. Entonces, tú puedes sacar la carga durante solamente el día y en la noche no tienes gente trabajando. Claro. Lo que te produce automáticamente un atochamiento.
¿Y eso por qué?
¿Por qué?
¿Sí?
Básicamente se da por dos factores. Uno, el tema de que obviamente ningún camionero quiere trabajar de noche.
De noche.
Por otro lado, porque no hay camioneros, propiamente tal, a nivel de industria. O sea, nosotros el año pasado dábamos cuenta de que faltaban 12.000 camioneros.
¿Choferes?
Choferes. Si quisieran hacer choferes la pega de camionero. Sí. Porque antes se da una dinámica en que el chofer de camión heredaba un poco esta trabajo a su hijo, o tenía gente que lo seguía y que iba heredando un poco el camión. Hoy día esa dinámica ya no se da, porque la gente no está interesada en trabajar en camiones, tiene trabajos más atractivos, más seguros en otros lados de la economía. Entonces ha sido un turno que no se ha podido restablecer todavía. Y por otro lado, que lo ha dicho Daniel Fernández, que es el presidente de la Cámara Marítima Portuaria, tenemos un problema serio en términos portuarios, que no se han hecho las inversiones correspondientes. El puerto a gran escala, que yo creo que todos lo hemos escuchado desde que el mundo es mundo.
Casi.
O sea, es como el tren a Valparaíso.
Es como el tren a Valparaíso.
Tal cual. Se logró avanzar, se logró decir que iba a ser en San Antonio, pero hasta ahí llegamos.
Claro, sin un emplazamiento claro también. Sí, bueno, y recordemos que el Terminal 2 del Puerto de Valparaíso, la ampliación del Terminal 2 no se pudo hacer. Finalmente los inversionistas desistieron de hacer ese proyecto y el megapuerto está completamente atrasado. O sea, la verdad.
Y lo otro un poco que dice la gente portuaria es, oye, aquí, incluso que construyéramos el megapuerto, necesitas un tren que traslade la carga. Sí. Necesitas generar un tren que te traslade desde la zona de donde se guardan la mercadería hasta los puertos. Y eso tampoco lo tenemos, y eso se ha planteado en todos los tonos, por la necesidad de agilizar. Perú ha generado toda una estructura portuaria con el puerto del Callao y todo, que hoy día está mucho más a la vanguardia de ciertos puertos en Chile.
Bueno, de...
Entonces, y de...
No, y de hecho, claro, unos riesgos que siempre se ha planteado en la industria es que si no ampliamos los puertos para que lleguen los barcos, los post-Panamax 2, etcétera, etcétera, probablemente el Callao se convierta en el puerto de commuting, digamos, y que finalmente las cargas chilenas deban ser transbordadas en el Callao para hacer una línea entre el Callao y los puertos de Chile por la menor dimensión y por la incapacidad de recibir. O sea, de verdad es una coyuntura de la cual se ha hablado mucho, la Cámara Marítima lo ha planteado en varias oportunidades, pero los riesgos hacen que los proyectos estén muy atrasados.
Sí, por eso. Entonces, un poco lo que dicen es perfecto, se va a normalizar la cadena, se está normalizando porque obviamente el comercio mundial se está desacelerando, pero de ahí tenemos que dar el paso siguiente si queremos optimizar la logística de este país, que da cosa que pasa por mejorar el tema portuario, mejorar el acceso a los puertos y ver qué se hace para que el sistema pueda funcionar 24 horas.
Claro, ahí está el tema de la seguridad en las carreteras y bueno, en fin. María José Tapia, Leslie Ayala, Consuelo Saavedra. Nos vamos, Consuelo.
Muchas gracias.
Nos vemos en un par de minutos.
En un minuto,
ya llegó Matías, lo acabo de ver.
Ah, llegó, qué bueno, vino Matías. Qué bueno que haya venido. Oye, y la José Tabracopoulos nos cuenta las noticias. Nos vemos. Gracias,
muy buenos
José.
Días.